De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este martes 22 de enero en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Dicen los del tiempo que cojan ustedes el paraguas por si acaso. Está nevando ya en la sierra. Hace frío, va a llover. Es el primer día duro del invierno, nos dicen los del tiempo. Ya saben ustedes que los del tiempo tienen la costumbre de acertar. Como acierta Alfonso Martínez de la Dirección General de Tráfico contando la circulación a esta hora, se ha restablecido ya el tráfico en la M40, como venimos contando, a la altura de recintos feriales.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, ya poco a poco se va restableciendo la normalidad, aunque vamos a pedirles que tengan muchísima paciencia y mucha precaución, ya que, como bien comentabas, ha estado cortada durante unos minutos a lo largo de esta mañana en ambos sentidos, en la zona de recintos feriales, y ahora mismo han abierto ya dos carriles en dirección a la A1 y hay un carril abierto en sentido A2. De momento hay tráfico bastante congestionado, las retenciones son importantes en la zona de recintos feriales hasta Vicálvaro en dirección a 1 y lo que es el tramo de Hortaleza en dirección a la 2. Así que vamos a pedirles tengan mucho cuidado si van a transitar por esta vía, en la cual también hay retenciones importantes en otros tramos, en Villaverde, dirección a 4, Barrio de la Fortuna hacia la A6 y también en la zona de Monte Carmelo y Túneles del Pardo, dirección a 1 y Valdemarín en ambos sentidos. Tráfico intenso además de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 a la altura de Pinto y la A5 en Navalcarnero y Móstoles, también en la 6 en Majadahonda y El Plantío. En esta misma vía, en la autovía de La Coruña, hay densidad circulatoria en ambos sentidos a la altura de Puerta de Hierro y Aravaca. En la M50 encontramos retenciones en Boadía del Monte en dirección a la A6 y en Majadahonda y Alcorcón hacia la A5. Terminamos como comenzábamos en la M40, donde poco a poco ya podemos informarles que se va restableciendo la normalidad tras ese corte que ha habido durante unos minutos en ambos sentidos en la zona de recintos feriales, donde hay complicaciones en dirección a la A1 hasta Vicálvaro y también en la zona de Hortaleza, en este caso hacia la A2.
Y es que un grupo de taxistas ha colocado unas balizas incendiadas en los dos sentidos y ha tenido que retirarlas tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional para restablecer la circulación, y a eso de las 8:15 todo ha vuelto o vuelve poco a poco a la normalidad, en una mañana habitual de atascos a los que se añade lo que están provocando los taxistas, que están concentrados en IFEMA, porque allí es la Feria Internacional del Turismo a partir de mañana y es el epicentro de su protesta y de segundo día de huelga indefinida. Completamos la información del tráfico, calles de Madrid, Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues en principio hablamos un poco de la periferia, en concreto de esa zona próxima a IFEMA. Según los compañeros del Centro de Gestión de la Movilidad, hace ya algunos minutos que ha quedado totalmente abierto al tráfico toda esa zona de los cortes de la M40 y aledaños. Eso sí, los aledaños a esa zona de IFEMA y a ese cruce de la M40 todavía se ven afectados, la avenida de Machu Picchu, avenida de los Andes, puntos que conviene destacar y evitar en la medida de lo posible, porque, como decimos, están más retenidos de lo normal. En cuanto al interior de la ciudad, la M30 sigue siendo la vía que mantiene el tráfico más lento en distintos tramos. En cuanto a accesos, aumenta la circulación en las entradas por Moncloa, por la zona de Conde de Casal, y continúa todavía bastante actividad en el resto de conexiones céntricas. Y por el interior se distribuye el tráfico con algo más de lentitud a través de los bulevares y en algunos tramos de las rondas, por citar algunos puntos concretos.
Así comienza este día en Madrid, que no está mal, ¿eh? Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Juan Luis Sánchez, buenos días, Juan Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Álvaro Nieto, buenos días.
Buenos días.
Juan Fernández Miranda, querido Juan, ¿cómo estás?
¿Tal?
Buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué tenemos que hablar hoy, Javier Fernández? Arriba, sorpréndenos.
Pues, Juan Pablo, se te nota contento por ese fichaje de Morata. Ya veremos cómo le sale al Barcelona la aventura de Boateng, pero bueno, lo de Morata promete. Lo que no parece que tenga un final que contente a todos es la huelga de taxis en Madrid y Barcelona. Las posiciones negociadoras se mantienen muy distantes y la tensión se vive en las calles de las dos ciudades y los problemas para los ciudadanos también. En Madrid, Fitur va a sufrir las consecuencias de los problemas de circulación y esperemos que solo eso, que no haya intento de bloqueo, como ha ocurrido esta mañana por parte de los taxistas. ¿Qué opinión tienen nuestros compañeros de tertulia? Todos hablan de que se cumpla la ley, pero nadie impone ese cumplimiento. ¿Es lógico que se tenga que contratar un VTC con 6 o 12 horas de antelación? ¿Es irremediable que conviva el taxi con los VTC y hay que llegar a un acuerdo? ¿Quién tiene que liderar la negociación? El Ministerio de Fomento ha pasado la pelota a las comunidades autónomas y el próximo paso puede ser que la pelota llegue a los ayuntamientos. ¿La violencia hace que se pierda la razón? ¿Lo de los chalecos amarillos sirve para identificarse con los franceses, aunque estos grupos hayan derivado en una violencia rechazada por la mayoría de los franceses? Incertidumbre, demasiada bronca, demasiado ruido y falta de respeto, demasiada intención de imponer los intereses con el chantaje de bloquear la circulación. Demasiada dejación de responsabilidad política, además. ¿Son tan pesimistas nuestros contertulios como aparentan estas circunstancias que expresamos? Para pesimismo, el de los venezolanos. La situación tan precaria ha llevado a un grupo de militares, sargentos, a intentar una sublevación en un barrio de Caracas contra la dictadura chavista encabezada por Nicolás Maduro. El propio ejército la ha sofocado, pero ¿hasta cuándo aguantará el ejército esta situación? Hay convocadas para mañana nuevas manifestaciones de protesta de la oposición que ahora lidera Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, la legítima, la elegida democráticamente por el pueblo venezolano. Mucha atención a Venezuela, también atención a la cumbre de Davos, donde el Fondo Monetario Internacional rebaja la previsión de crecimiento global por el parón en la eurozona. Un parón que sin duda tiene como uno de esos elementos de desaceleración a la situación política, a la incertidumbre, la inestabilidad, algo que en España tiene ahora un escenario concreto, en Podemos. ¿Esperaban nuestros contertulios que Íñigo Errejón dejara el escaño tan pronto, que plantara cara a Pablo Iglesias yéndose con Manuela Carmena? ¿Se desmorona Podemos o hay que esperar a las elecciones? De momento lo que tenemos en la Comunidad de Madrid es la encuesta de Telemadrid. Ciudadanos tendría la llave de sol. El PSOE ganaría las elecciones autonómicas de mayo con el 22,3% de los votos, seguido de cerca por el PP y Ciudadanos a menos de un punto. La formación de Rivera podría dar el gobierno a Ángel Gabilondo o a Isabel Díaz Ayuso.
José Manuel Franco, secretario general del PSOE en Madrid, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Viendo esta encuesta que ha difundido Telemadrid, Onda Madrid, que estamos contando esta mañana, es evidente que en el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid va a haber al menos dos partidos. ¿A usted le sale esa cuenta o no?
Pues sí, nosotros evidentemente partimos con vocación de ganar las elecciones, como hemos hecho siempre. Somos un partido de gobierno, lo digo siempre, y nuestra intención es ganar las elecciones. Y las encuestas pues muestran tendencias. Yo cuando son favorables y también cuando no son desfavorables, sí, digo lo mismo. No digo nada novedoso, que muestran tendencias y que la verdadera encuesta, esto es un lugar común, pero es así, es el 26 de mayo. Pero bueno, yo creo que tenemos que estar los socialistas satisfechos porque esa encuesta dice que somos primera fuerza política en la Comunidad de Madrid después de muchos años. Con lo cual, bueno, pues algo estaremos haciendo bien, yo creo, y nuestra oposición que estamos haciendo, responsable y sensata, pues demuestra que la única izquierda posible, sensata, realista y que puede resolver problemas, que puede luchar contra la desigualdad, que puede luchar contra la pobreza, es ahora mismo el Partido Socialista.
Primera fuerza, pero perdiendo 3 puntos, ¿eso qué le dice a usted?
Bueno, yo me quedo con que podríamos ser primera fuerza. Luego, ya digo, lo de perder o ganar, pues ya lo veremos. Pero sí, claro, el escenario ahora mismo es tan volátil, sí, que hacer predicciones es muy complicado. Y yo lo único que puedo garantizarles es que el Partido Socialista va a seguir luchando en la misma línea y va a seguir estando presente e intentando solucionar todos los problemas, olvidándonos por fin, después de mucho tiempo, de problemas internos y intentando, ya digo, luchar contra la desigualdad, luchar contra la violencia de género, luchar contra la pobreza, porque es innegable que Madrid es una comunidad rica, eso nadie discute, pero también es innegable que hay bolsas de pobreza muy grande y que hay muchísima desigualdad. Para eso está el Partido Socialista, para luchar contra esa desigualdad.
En esta encuesta no se tiene en cuenta el efecto que pueda tener la candidatura de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid, con la marca que ha creado la alcaldesa de Madrid en el Ayuntamiento. Por lo tanto, el escenario podría ser de 6 partidos. ¿Usted cree que puede tener algún efecto en Podemos, en el voto, el 6-18% que da esta encuesta de Telemadrid? ¿Puede tener algún efecto la aparición de una candidatura gemela por parte de Podemos con Errejón?
Sí, hombre, sería absurdo negar la realidad. Yo creo que sí, que algún impacto va a tener. Pero ya veremos cómo termina todo. En todo caso, pase lo que pase con el señor Errejón y con Podemos, yo siempre he creído en la labor esencial de los partidos políticos, como colectivos, como trabajo colectivo. Y he creído más en el trabajo en equipo que en los proyectos de carácter individual o personalista. Con lo cual, nosotros, ya digo, vamos a seguir apostando por nuestro proyecto, vamos a seguir buscando equipos, presentando un gran proyecto, un gran programa, y sinceramente, respetando al adversario, a todos, pues nos centraremos en nuestro trabajo y dedicaremos poco tiempo a pensar en los demás.
Estoy sumando los porcentajes, haciendo la equivalencia de Andalucía, del Partido Popular, que por cierto se desploma en esta encuesta desde el 33% hasta el 21%, de Ciudadanos, que sube desde el 12% al 21%, y la irrupción de Vox con el 12%, y estamos hablando, si no me equivoco, si los números no me fallan, de que esos tres partidos que han llegado a un acuerdo de Andalucía están por encima del 50% de voto en la Comunidad de Madrid, según esta encuesta. ¿Usted cree que se podría reeditar el modelo andaluz en Madrid con estos números que le estoy diciendo?
Hombre, con esos números, evidentemente sí, se podía reeditar, pero claro, habría que preguntarles a los partidos que defienden la Constitución si se sienten cómodos gobernando con el apoyo de la extrema derecha. Habría que preguntarle, por ejemplo, a Ciudadanos, que han aparecido como los abanderados de la regeneración, si se sienten cómodos gobernando con la extrema derecha, si se sienten cómodos gobernando con partidos que atacan incluso la esencia de la Constitución, como es el Estado autonómico, si se sienten cómodos con partidos que ignoran que existe un hecho que es violencia de género. Allá ellos. Nosotros, ya le digo, seguiremos nuestra línea y nuestro trabajo con vocación de necesitar pocos apoyos, los mínimos necesarios. Y luego ya los apoyos se verán en función de los programas electorales que presente cada partido.
Ustedes están para resolver los problemas de los ciudadanos. Ahora hay un problema en la calle notable, que es el conflicto del taxi, la huelga indefinida del taxi. Y aprovecho su presencia para pedirle su criterio y su opinión sobre este asunto, porque acabamos de asistir a un corte de la M40, que ya se ha restablecido a la altura de recintos feriales, que ha provocado pues dos atascos considerables, uno en cada sentido, para los miles de personas que se desplazan a sus trabajos. Pero en este asunto, aquí escurre el bulto todo el mundo. Si me permite usted la expresión, el Ministerio de Fomento escurrió el bulto y se lo mandó a la Consejería de Transportes, y ahora la Consejería de Transportes dice que los ayuntamientos. Si ustedes estuvieran en el gobierno, hablábamos antes de que son el partido más votado, ¿esto cómo lo resuelven?
Pues nosotros lo resolveríamos regulando la situación del transporte en Madrid. De hecho, nosotros vamos a reunirnos hoy mismo con uno de los sectores implicados, con el sector del taxi, y en los próximos días nos veremos con el resto de los sectores implicados. Aquí que lo que hay que hacer es que se cumpla la ley. La Comunidad de Madrid ahora mismo tendría que regular este asunto y no lo está haciendo. Está haciendo dejación de funciones de una manera clarísima, y nosotros lo que haríamos, ya digo, sería afrontar el problema intentando un acuerdo, porque esto o pasa por un acuerdo o la solución es súper complicada. Y la labor de un gobierno serio y responsable de la Comunidad de Madrid pasa por, insisto, regular buscando un acuerdo. Un acuerdo que los acuerdos nunca dejan satisfecho al 100% a ninguna de las partes. Pero es obligación de un gobierno sensato buscar acuerdos.
Pero el gobierno de Pedro Sánchez podía haber buscado ese acuerdo y dijo no, que lo hagan las 17 comunidades autónomas, que yo me quito de en medio. Bueno,
pero si me permite, el acuerdo de Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido cumplir la ley, y en este tema quien tiene competencias es la Comunidad de Madrid. Entonces ellos son los que tienen que regularlo. Y de verdad que no es echar balones fuera, es que tienen que hacerlo. Pero insisto, nosotros como grupo parlamentario, como Partido Socialista, vamos a ayudar a que ese acuerdo sea posible escuchando a todas las partes.
Pero que no sean los ayuntamientos. O sea, su posición es que sea la Comunidad de Madrid y no los ayuntamientos.
Sí, esa es nuestra postura.
José Manuel Franco, secretario general del PSOE en Madrid. Gracias por comenzar esta jornada aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muchas gracias a ustedes.
Que
como siempre, gracias.
Que tenga buen día.
Buenos días.
A ver, aquí, por empezar con esto último, del asunto del conflicto del taxi y de lo que está ocurriendo ahora mismo en Madrid y en la antesala de la Feria Internacional del Turismo, lo que está ocurriendo en Barcelona. Aquí, ¿quién está escurriendo el bulto más de la cuenta? A ver, Álvaro Nieto, ¿quién escurre el bulto más de la cuenta? ¿O todo el mundo quiere escurrir el bulto y nadie quiere mojarse en este asunto porque esto mancha mucho?
Es evidente que nadie quiere pringarse, sobre todo cuando quedan tan pocos meses para las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Lo que acabamos de oír precisamente por parte del líder de los socialistas madrileños va en ese sentido. O sea, el taxi tiene muchísimo poder en Madrid, sobre todo en Madrid, y evidentemente pues nadie quiere enfrentarse a un colectivo tan poderoso y con tanta capacidad de movilización y de pararte la ciudad, ¿no? Pero yo creo que efectivamente antes o después va a haber que sentarse a ordenar eso, porque evidentemente lo que no podemos es ponerle puertas al campo. Es decir, la sociedad evoluciona, las nuevas tecnologías evolucionan y ahora se pueden hacer cosas que antes no se podían hacer y los taxistas se tendrán que adaptar. Como nos hemos adaptado los periodistas con las nuevas tecnologías, que se han llevado prácticamente por delante toda la prensa escrita, en fin, como otros tantos sectores que se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos. O sea que no queda más remedio que buscar soluciones que también, evidentemente, reparen en parte el daño que les pueda causar al sector del taxi. Pero los taxistas también tienen que entender que ellos no son los únicos que pueden prestar ese servicio.
A ver, lo del escurrir el bulto y lo del servicio y las nuevas tecnologías. De todo un poquito, Juan Luis, venga.
Sí, yo creo que enfrentarse a los taxistas es un deporte de riesgo para un político en campaña electoral. Los taxistas en casi todas las grandes ciudades tienen una capacidad de movilización, de bloqueo muy fuerte. Son capaces incluso de hacer manifestaciones que pueden tener un carácter muy tosco sin que se les tache de violentos, agresivos y terroristas, como pasa con otras protestas en otros sitios de otros sectores. Con ellos no se hace. Hay esta precaución también desde los medios de
comunicación. Esto es un cierre patronal, por cierto, que yo lo estoy repitiendo, porque es un cierre patronal, porque ellos dicen que es un cierre patronal. Lo dicen ellos.
Y efectivamente hay que encontrar un equilibrio entre el argumento de que son un servicio público y una regulación que responda a que son un servicio público, porque la especulación sobre las licencias, cómo hay esas relaciones laborales un poquito oscuras entre el titular de la licencia y otros conductores que reciben turnos subarrendados de esa licencia, el número de licencias, que en algunas ciudades no es el caso de Madrid, pero pienso por ejemplo en Zaragoza, que claramente está por debajo de la demanda, pero no hay taxis suficientes porque el sector del taxi se niega a que aumente la competencia, que aumente la licencia de los taxis. Es decir, hay todo un abanico de cosas que si el taxi quiere que no existan los VTC como alternativa, se tiene que poner las pilas. Yo defiendo que el transporte de personas sea seguro y que para que sea seguro haya necesidad de una licencia y que para que haya una licencia tenga que estar todo bien regulado desde el punto de vista público. De tener una idea progresista de cómo tiene que funcionar la sociedad, eso me parece adecuado. Ahora bien, el sector de taxi no puede venir a decirnos que funcionan como unos médicos, como unos profesores. No es así. Son un negocio privado, no son trabajadores, son autónomos, son empresarios.
Es un cierre patronal.
Es un cierre patronal. A mí me gustaría que el mundo del taxi funcionara con unas garantías públicas totales. Pero claro, para eso tienen que renunciar a ciertos privilegios y a ciertos sistemas de cómo funciona incluso la especulación con las licencias. Así que podemos decir que Uber y Cabify son alternativas desde el punto de vista social más perniciosos por lo que tienen de evasión de impuestos, por lo que tienen de descontrol de quién conduce.
Cabify es española, ¿eh? Cabify es española.
Sí. Puede ser, pero el sector de taxi tiene que cambiar muchas cosas. Y no solo poner una botellita de agua en los coches, que no se trata de eso. Se trata de otras cosas.
Y ponerte la radio, ponerte a Comerarejo cuando te traen.
Gracias, eres muy amable, Fernández Miranda.
Hombre, yo creo que ¿a quién escurre el bulto? Pues parece que el gobierno. El gobierno central debería asumir un problema que no es razonable que se traslade exclusivamente a los ayuntamientos o a las comunidades autónomas. Aunque eso sea lo que ahora se ha establecido en la ley, hay que armonizar una legislación, no solo incluso a nivel nacional, sino también a nivel europeo. Pero bueno, aquí nos tendremos que ceñir al país en el que vivimos. En septiembre, agosto-septiembre, hubo un primer conato de huelgas de cierres patronales, sí, en el caso de los taxis. Sí. El ministro Ábalos se reunió con ellos, patada a seguir, 5 años, trasladamos el problema a las comunidades. Y yo creo que eso no fue serio. Al final, no han tardado ni tres meses en volverse en contra de las medidas que adoptó, que fueron más que nada ganar tiempo. Es cierto que la modernidad está aquí, parece absurdo ponerle puertas al campo, no tiene ningún sentido que el sector...
Esto es el cambio tecnológico en estado puro.
Absolutamente, y creo que es además bueno para todos, especialmente para los usuarios, que haya una diversidad de posibilidades para trasladarse por la ciudad de Madrid, por ejemplo, donde tienes cada vez más opciones para moverte, y eso yo creo que es bueno y que es lo acorde a los tiempos. Ahora, las cosas hay que hacerlas bien, las nuevas herramientas, las nuevas posibilidades tienen que también... acogerse a la legislación, algo que en algunos aspectos no sucede, y esos son los argumentos que utilizan los taxistas, que por cierto se quedan sin ningún tipo de razón cuando empiezan a aparecer piedras en las manifestaciones o a caer piedras sobre los Uber o los Cabify que se mueven por la ciudad de Madrid o de Barcelona a lo largo del día. Yo creo que aquí tiene que haber un liderazgo político que armonice la legislación para poner en marcha para aflorar una realidad que ya funciona con normalidad en la calle, que es que hay diversas opciones.
Pero con las reglas de juego iguales para todos.
Claro.
¿No? O sea, a la hora de regulación, pagar impuestos, horarios, condiciones de trabajo...
Es que unos tienen tarifas y otros tienen un precio.
Ese argumento para los taxistas es implacable.
Y luego hay una cuestión que ahí alguien va a tener que poner algo de dinero, y es que los taxistas, quien sea, pero los taxistas han pagado una licencia que ha costado mucho mucho dinero. Tú antes, Juan Luis, hablabas de especulación, pero vamos, más allá de la especulación que la hay, un taxista que se haya comprado una licencia que le ha costado 20, 30, 40 mil euros, más lo que le cuesta el coche, que son otros 20, depende del coche, 15, 20, 25 mil euros, ha hecho una inversión ahí muy, muy, muy fuerte ante la competencia que se le avecina. Pues claro, la reacción, lo que ocurre es que, claro, no pueden cortar la M40, no pueden pegar a la gente, no pueden tener la violencia que algunos están teniendo.
Lo que no puede ser es que una parte del sector de la movilidad esté regulado y otra no. Habrá que establecer unas normas.
Habrá un punto medio, ¿no? Habrá que regular un poco el taxi, regular un poco lo otro.
Pues probablemente.
Habrá que buscar un punto medio.
Y además,
pero es que los taxistas no quieren punto medio.
Los taxistas quieren quedarse en 1980.
Entre la precontratación de un minuto y la de seis horas, hay un abismo.
Sí, sí.
Nada, mira, hay un abismo. Pero es que además son argumentos, perdón Álvaro, porque sí, me meto otra vez a la palabra, pero es que realmente, todo lo que estamos haciendo del proceso de negociación de este año y el año pasado es ficticio. Es decir, la discusión sobre si la precontratación de un minuto o seis horas, o la discusión de si uno de cada 25 o uno de cada 30 licencias, es ficticia. Porque cuando consigan eso, van a ir a por lo siguiente. Porque lo que quiere el taxi es que no exista.
Que no exista.
Que no exista.
La competencia
Uber, es Cabify y otras cosas que estarán por venir. Porque Uber y Cabify son ahora. Cuando haya una regulación nueva, ya se buscará otra empresa diferente.
Los mismos taxistas se podrían asociar entre ellos, claro, y montar una empresa alternativa.
Lo pensaron.
Hay licencias de VTC en manos de taxistas, claro, porque saben que es un buen negocio.
Sí, sí.
Claro, y al final, también es cierto que, afortunadamente, quizá precisamente por la presión de la competencia, bueno, ahí el servicio del taxi mejora.
Sin duda, y ya ha mejorado.
Y ahora, bueno, pues hay cosas que ya no se ven y cosas que ya no se escuchan, también hay que decirlo, ¿eh?
O subirte a un taxi en el que hay un conductor fumando un puro, eso pasaba.
Por ejemplo.
Y eso ya no pasa. ¿Es verdad?
O que se lo apaga cuando estás entrando.
Exacto.
O que la velocidad no cumple ninguna normativa. O que el coche está en unas condiciones, bueno, extrañas. O que tiene uno que aguantar. Que le den la opinión política como si no tuviéramos ya bastante con los tertulianos que venimos aquí a dar la opinión política. Es decir, hay cosas que empiezan a dejar de verse.
Sí.
Y eso es positivo. De hecho, no hay gran diferencia entre lo que te puede ofrecer un taxi y lo que te puede ofrecer cualquier otro tipo de transporte. Los precios tampoco son diferentes. En algunos casos, incluso dependiendo del momento y el día y tal, son más baratos los taxis que otras alternativas. Con lo cual...
Porque el otro está sujeto a demanda.
Con lo cual, lo que tenemos que decidir es si liberalizamos el sector o lo regulamos para que cumpla mejor con su función. Yo creo que es mejor regularlo para que cumpla mejor con su función por una cuestión de seguridad.
Y de calidad.
Y de calidad.
Pues hay algunos conductores de VTC que te confiesan, oiga, que yo soy nuevo y no sé la calle que usted me...
Cualquier usuario de VTC...
Te lleva el navegador.
Sabe que
a mí me parece bien que me lleve el navegador. Me da confianza que me lleve el navegador. Fíjate que me fío más del navegador que del conductor.
Pero, los taxistas conocen mejor la ciudad que los navegadores. Eso es un hecho.
Pero eso también va cambiando porque el perfil del taxista también está cambiando.
Claro.
En fin, está cambiando todo.
Pero mira, esto es como... Yo me estoy acordando de lo que pasó hace años con lo de las farmacias. Amigo. No sé si os acordáis.
Sí, sí,
o sea, las farmacias tenían un horario muy estricto, muy regulado, y de repente a una farmacia aquí en el centro de Madrid se le ocurrió abrir las 24 horas del día.
Y se armó,
bueno, la monumental. O sea, una pelea tremenda. ¿Y al final qué ha pasado? Pues oye, que ahora las farmacias, pues los que quieren abrir en 12 horas, los que quieren 24, y todos hemos entendido que, hombre, que está bien que haya una farmacia que si quiere abrir las 24 horas, pues pueda hacerlo y pueda uno ir a comprar un medicamento a las 3 de la madrugada.
Sí,
¿no?
Pero a mí no me gusta el modelo británico, por ejemplo, de que una farmacia está en un supermercado y la farmacia es una empresa
total. No sucede aquí, o sea,
y,
no.
Bueno, pero vamos, pero es decir, si se... Una cosa es el horario y otra cosa es la protección del sector para que no pasen determinadas cosas, ¿no? Que en Reino Unido tú vas a una farmacia, te puedes encontrar cualquier cosa.
Y en Estados Unidos.
Y en Estados Unidos te puedes encontrar cualquier cosa
que
y
quieras.
Que te vendan además cualquier cosa como si fuera como si fuera un medicamento o al lado de un medicamento. Entonces, si estamos ahora mismo además luchando contra la extensión de la homeopatía como un producto comercializable en farmacias, eso afortunadamente está dejando de pasar en España. Bueno, pues yo aplico lo mismo al taxi. Intentemos que haya menos homeopatía en el taxi, que funcione mejor.
Pero precisamente,
mejor.
Fíjate, precisamente el gran fracaso, yo creo que lo habéis subrayado vosotros también, el gran fracaso ha sido que el gobierno se haya desentendido de este tema. Es decir, el gobierno de Sánchez se ha lavado las manos y le ha pasado la pelota a las comunidades autónomas, ¿no? Consciente del
que cada uno hará de su capa un sallo.
Claro, y entonces yo creo que eso
porque
precisamente...
Zaragoza no es la problemática, claro, de Madrid ni, pues, de Sevilla.
Eso va en detrimento de precisamente lo que estamos intentando, yo creo que lo que estamos todos de acuerdo, que es que habría que regularlo de alguna manera y buscar un equilibrio. Pero claro, para buscar un equilibrio lo mejor es que se busque en el conjunto de España, que no dejemos que cada comunidad autónoma tenga una regulación, que cada comunidad autónoma haga lo que le parezca, ¿no? Esto que está ahora negociando la Generalitat en Cataluña, de si hay que pedirlo con 15 horas, con 5 horas de antelación. Sí. O sea, esto es tremendo. O sea, que cuando vayamos a Barcelona, el Uber te funciona con 5 horas de antelación. Pero si vas a Madrid es diferente. Si vas a Zaragoza, de otra manera. Yo creo que esto es un sinsentido.
Debe comparecer el ministro de Fomento pronto.
Y poner orden, para eso le pagamos el salario. Es decir, a los políticos, huir de los problemas es lo que mejor hacen. Pero precisamente están ahí para resolverlos, no para escurrir el bulto.
Lo que está claro es que a un problema que tiene la capacidad de organizarse estatalmente, como es el taxi, no se le puede dar una respuesta municipal, claro, en cada localidad. Porque además en campaña electoral eso te lleva por delante a cualquier alcalde o a cualquier candidato. Nadie se va a atrever a hacer campaña electoral en contra de los taxis en cada municipio, porque estatalmente se pueden organizar para aplastar, así de claro, cualquier tipo de iniciativa política. Con lo cual, sí, tiene que ser una estrategia estatal, pero Fomento está haciendo lo contrario. De hecho, está legislando para transferir las competencias de lo que pasa con el taxi en cada comunidad autónoma.
Se reunió con los taxistas en, yo creo que fue septiembre, a la vuelta del verano, ¿verdad? Y lo que hizo fue patada a seguir, utilizando terminología de rugby.
¿Qué es lo que la Comunidad de Madrid le dijo ayer a los taxistas? Que patada a seguir, que al Ayuntamiento de Madrid, siguiente ventanilla. Y veremos. Ahora seguimos preguntando por la cuestión del taxi, el conflicto que va a ir a más. Y también os pregunto por la encuesta de Telemadrid, el caso de Rejón. Nos queda mucha mañana y mucha conversación aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Llegamos a las 9, con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
La Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana. Están sonando las horarias. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, hoy con Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad y preguntando sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Madrid con esa huelga del taxi, actualizamos la información de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. David Raiz.
Segundo día de la huelga indefinida de los taxistas madrileños, a poco más de 24 horas de que se inaugure Fitur. Se mantienen las movilizaciones, permanecen concentrados a las puertas de IFEMA, aunque un grupo de ellos ha cortado en plena hora punta la M40 a la altura del Campo de las Naciones, aunque ese punto ya ha sido reabierto. También punto informativo en este martes es el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En la T4 está nuestra compañera Gloria García Talavera. ¿Cuál es la situación allí hasta ahora? Buenos días.
Buenos días. Un aeropuerto desconocido a esta hora, con la bolsa de taxis completamente vacía. Solo nos hemos encontrado con algunos taxistas, por ejemplo, en las llegadas de la Terminal 4, haciendo esos servicios gratuitos para las personas que no tienen otra manera de desplazarse. Pero ahora mismo, en las salidas de la T4, la imagen también es insólita. Nos lo decía un ciudadano que se asustaba al venir aquí y a ver tanta policía, ¿no?
Sí, la verdad, nos ha llamado mucho la atención tanto despliegue de seguridad, ¿no? Hay así como unas 10 o 15 furgonetas de la Policía Nacional y no entendemos por qué, porque está todo muy tranquilo por aquí, la verdad.
Más tranquilo de lo habitual. Ustedes viajan a Marrakech. ¿Cómo han venido hasta el aeropuerto desde Alcalá de Henares?
Hemos tenido que echar mano de un amigo para que nos trajera, porque no había más alternativas.
¿En taxi es imposible? ¿Lo han intentado a través de una VTC?
No lo hemos intentado porque sabíamos por los medios de comunicación que no iba a ser posible.
De hecho, no hemos visto a ningún coche de alquiler con conductor en las inmediaciones de este aeropuerto. ¿Ustedes tampoco lo han visto?
Yo no he visto ninguno, la verdad, no.
Los viajeros, David, que se marchan ahora hasta Marrakech y que han tirado de amigos para trasladarse al aeropuerto desde Alcalá de Henares, y es lo que suele estar haciendo todo el mundo esta mañana, porque ni rastro de VTC, por supuesto, ni rastro de taxis a esta hora en salidas del aeropuerto de la Terminal 4 de Barajas.
Precisamente a las 12:30 de esta mañana, el presidente regional Ángel Garrido recibe en Sola representantes de las VTC. Nos vamos a ir también hasta IFEMA. Como decíamos antes, mañana comienza Fitur. ¿Cómo están las cosas allí a esta hora de la mañana, Ángeles Martín?
Bueno, pues aquí decenas de taxistas congregados en la fachada de IFEMA, en la avenida de la capital de España. Hace unos minutos han saltado todas las alertas, han salido todos en tropel corriendo, porque al parecer en la calle Partenón, aquí al lado, justo en el edificio de Correos, una grúa de la Policía Municipal estaba procediendo a quitar uno de los taxis allí aparcados. Todos han conseguido que la policía se echara atrás y paralizara, bueno, pues esa acción de la grúa, y todos al unísono siguen gritando: si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra.
Vamos a interesarnos también por la información de servicio público, por la información del tráfico en las principales carreteras de la comunidad. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora tenemos tráfico intenso aún de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la A2 en San Fernando de Henares y en Canillejas, la 4 a su paso por Pinto, la 42 a la altura de Casarrubuelos y también en Fuenlabrada, la A6 en El Plantío. Además, en ambos sentidos, densidad circulatoria en esta misma vía, en la 6 a la altura de Puerta de Hierro y Aravaca, y también en la 5 a la altura de Alcorcón. En la ronda de circunvalación M40, complicaciones en la zona de recintos feriales, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la 1, Hortaleza dirección A2, Vicálvaro y Coslada también sentido A2, Villaverde en dirección a la 4, Barrio de la Fortuna sentido A6 y Valdemarín en ambas direcciones. Además, en la M50, retenciones en Majadahonda y Alcorcón hacia la 5 y en Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues todavía hay algunas zonas más complicadas, sobre todo observamos mayor lentitud, como era de esperar, y además con el tema de los cortes de la M40, mayores problemas en los accesos de salida hacia la zona de la Avenida de América, también desde la M30, que se encuentra todavía muy saturada, por lo tanto son puntos que si pueden evitarlos, mucho mejor. En el resto de la M30, al margen de esos accesos y la salida por la Avenida de América, todavía queda un tráfico muy activo por la zona del Paseo del Marqués de Monistrol, con el Puente de los Franceses, y en el cierre norte. También tenemos que destacar una circulación más lenta en la zona de las Rondas, en la parte norte. Cuatro Caminos, Joaquín Costa, hubo un accidente, ya fueron retirados los vehículos implicados en el accidente del túnel de la Plaza de la República Argentina, pero todavía queda una circulación algo más complicada, como decimos, en esa zona de las Rondas.
En cuanto al tiempo, este martes se presenta frío y desapacible, no superaremos los 9 grados y además lloverá e incluso nevará en la sierra. Ahora mismo tenemos 1 grado bajo cero en la sierra y en Madrid capital y 3 bajo cero en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de esta mañana, con Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas, por completar la información y el análisis de lo que está ocurriendo en este segundo día de huelga del sector del taxi, de este cierre patronal. Julio Sánchez, presidente de la Federación Profesional del Taxi. Buenos días, Julio.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Buenos días a tus oyentes, los tertulios en general. Buenos días.
¿Por qué se rompió, Julio, anoche la negociación con la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues fue la misma consejera de Transportes la que, a la vista de que el texto que nos presentaba y dado los pocos nulos avances, porque las posturas están muy alejadas, pues decidió romper las negociaciones así, de forma unilateral. Nosotros, que íbamos con el ánimo de salir con una solución y con, bueno, pues intentar llegar a un punto intermedio, un acuerdo, algo que nos diera la tranquilidad de que la regulación vía ley de la Comunidad de Madrid pues nos iba a dar un soporte normativo que luego evitaría que todo se judicializara, porque es que al final estos temas que pierden los juzgados y las normas que no se sujetan con consistencia por una ley, pues son muy muy dadas a que luego pues vengan abajo, ¿no? Entonces decidieron romper las negociaciones y nos encontramos con que lo que habíamos perdido es una buena parte del día.
Ustedes quieren que en ese decreto se incluya y se especifique el tiempo de la precontratación, que en vez de ser un minuto como es ahora, sea de 6 horas previas a la contratación de un vehículo de VTC. Es así, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que hay que diferenciar claramente lo que es un taxi y lo que es una VTC. Un taxi tiene, pues por normativa y porque se viene regulando desde infinidad de tiempo, el hecho de que puede tener esa inmediatez bien a demanda de los clientes en la calle circulando o en las paradas, aeropuertos y también en los servicios solicitados por telemática, ¿no? Las VTCs, los vehículos de arrendamiento de un conductor, es un servicio que se solicita con precontratación. No es un servicio que tenga esa inmediatez, porque si no, estaría actuando, está actuando igual que un taxi, pero sin tener el resto de obligaciones que tiene pues todo lo que es el colectivo. Creo que la petición de definir claramente ese periodo anterior con el que tiene que solicitarse, pues nos daría una tranquilidad a todos y creo que solventaría la mayoría de la problemática que tenemos en las calles en el día a día.
Y dígame, ¿y entre la hiperregulación del sector del taxi y la poca regulación de los VTCs no hay un punto medio? Es decir, que ustedes les quiten alguna de las ataduras que tienen para funcionar.
Bueno, con el tema de desregularizar, por así decirlo, hay que también tener cuidado y también ver qué se pretende con una regulación exhaustiva de todos estos modos de transporte. En principio, pues dar garantía, seguridad y calidad al usuario. El usuario le estamos dejando de lado, ¿no? Y el usuario también creo que es importante que vea que esa hiperregulación garantiza en las tarifas, en los modelos de vehículo, en el acceso a la profesión, en el mantenimiento de unas condiciones de seguridad, etcétera, pues ahí va un poco esa hiperregulación. Si quitamos todo eso, cuidado que el servicio se resentiría y luego probablemente nos lamentaríamos de que el servicio es muy deficitario. Nosotros no renegamos de nuestra regulación, la cumplimos y de hecho pues creo que el nivel de los taxis de Madrid concretamente pues es muy aceptable, pero frente a esa hiperregulación, que haya cero regulación en un modo de transporte que está realizando pues poco menos la misma función que el taxi, no nos parece justo. Si nosotros tenemos regulación, vamos a tener una regulación de los vehículos de arrendamiento con conductor, que creo que nadie debe de negarse a eso mínimo, por así decirlo.
En términos de opinión pública, ¿creen que ustedes la batalla la tienen difícil? Porque el cliente, el usuario, puede pensar que lo que quieren ustedes es eliminar la competencia y, por lo tanto, una opción al cliente a la hora de tomar una decisión sobre a dónde ir en cada día o hacer lo que le parezca. ¿Qué le parece?
Desde luego que la medida que se ha tomado es una medida muy dura y es una medida que, bueno, pues a la vista de la negativa, en este caso de la administración, de buscar una alternativa, no es agradable para nosotros tener que dejar de prestar servicio en principio porque 20.000 familias pues no van a ingresar ni un duro desde el día de ayer. En segundo lugar, porque hay 500.000 usuarios que trasladamos a diario, que además el taxi viene cubriendo también una labor social. Cuidado que no estamos hablando de los servicios VIP, de aeropuerto, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la asistencia a personas discapacitadas, tercera edad, hospitales, etcétera, etcétera. Sentimos, y desde luego la verdad es que no juega mucho a nuestro favor el hecho de dejar sin servicio a los usuarios. Pero entiendan en este caso que es la última alternativa que nos queda. Podemos hacer manifestaciones, concentraciones, miles de escritos, peticiones, pero ante la negativa de la administración en equiparar en este caso en cuanto a normativa estos dos modos de transporte, pues es que no nos queda otra. Y es triste y lo lamentamos, y desde luego hemos intentado llegar a todos los usuarios para que entiendan lo que es esta lucha que mantenemos. Desde luego que pasa factura, desde luego recibiremos en este caso el castigo de los usuarios. Y la opinión pública, pues sí, ya sabemos, no es vuestro caso, pero hay medios de comunicación, están muy alineados con estas plataformas, estas grandes empresas que tributan fuera de nuestro país y que luego hacen grandes esfuerzos publicitarios.
Dígame, y voy terminando, que tiene usted una jornada larga por delante. Además, se le nota en la voz que está hablando usted mucho últimamente y está utilizando mucho la voz últimamente.
La voz.
Ha habido un corte esta mañana a las 8 de la mañana en el M40 con balizas incendiadas. Fitur es el epicentro de la protesta en este momento. Es decir, ¿ustedes van a bloquear Fitur?
A ver, cortes, problemas de tráfico, congestión, los de siempre. A ver si ahora va a ser por esta situación.
Balizas incendiadas no hay siempre por la mañana en el M40,
no, Julio. No, eso hay que reconocer que no. Bueno, yo no sé si son taxistas, pero bueno.
Salían de IFEMA.
Salían de IFEMA, pero también circula gente por IFEMA, que no son taxistas.
Vale.
Desde luego, nosotros tenemos un punto, que es IFEMA, y tenemos un acto como el Fitur. Uno de los más perjudicados de que esa feria tenga algún problema es el colectivo del taxi, que a finales de enero es lo que nos hace recuperar un mes crítico en nuestro trabajo.
Sí.
El sacrificio que se hace en este caso pues implica, ha coincidido Fitur, pero es que las fechas se acaban. Tenemos una legislatura que se agota y tenemos un compromiso del gobierno regional, de la antigua presidenta, de modificar la ley de relación y coordinación del transporte con las propuestas allí en la mesa desde hace 4 años, y vemos que nos han venido tomando el pelo. Es que al sector del taxi se le ha venido engañando durante muchos años y ahora nos piden una tregua, nos piden paciencia. ¿Hasta cuándo se puede llegar?
Sí.
Entiendo que esto no es, desde luego, no es nada positivo para la imagen, opinión pública y todo eso, pero es que es lo único que nos queda. Tenemos que intentar forzar esta situación y está Fitur ahí, pero también está la economía de 20.000 familias.
Y una cosa más, van a imagen y semejanza de lo que está ocurriendo en Barcelona, vamos a ver a los taxis aparcados en la Castellana, como están en la Diagonal, como siguiente paso en su protesta.
Queremos evitar todo tipo de trastornos y problemas adicionales, más de lo que se está creando a los usuarios, pero el planteamiento de este paro indefinido, es así, indefinido, hasta buscar una solución, y las medidas de presión dentro del marco constitucional y que podamos ejercer el derecho a la protesta, pues se van a llevar a cabo. Inevitablemente tendremos que asumir que habrá problemas de circulación, alteraciones, pero aquí hay un responsable y es la administración por no buscar una solución que defina todo esto. Estamos dispuestos y a discutir, a sentarnos, a negociar, a buscar alternativas. No queremos un monopolio, no queremos ser los únicos. Hemos convivido durante muchos años con los vehículos de arrendamiento con conductor y solamente se ha roto esa convivencia cuando en lugar de los 540 que deben de estar autorizados nos han metido 6.559, más los que vienen a trabajar de fuera, más una amenaza de que nos puedan conceder otras 2.000 autorizaciones más. Había momentos en la ciudad de que circulan más vehículos de arrendamiento de un conductor que los taxis.
Lo dejamos ahí de momento, pero quedan días. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Julio, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo para todos.
Adiós, adiós. Además de lo que está ocurriendo en las calles de Madrid, que hemos analizado, por supuesto, los minutos anteriores de la tertulia y esta entrevista, esta conversación con uno de los líderes de las plataformas, de las empresas que están en el cierre patronal del taxi, hay otras cuestiones de la actualidad. En la encuesta que ha difundido Telemadrid ayer en el programa Turno de Palabra, que estamos contando esta mañana en Onda Madrid, encuesta realizada antes de, porque se produjo hace unas horas, la fuga de Rejón de Podemos y su alineamiento con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para el Más Madrid, trasladarlo a la Comunidad de Madrid. Ya veremos a otros puntos de España. El caso es que lo que nos importa, Asamblea de Madrid pasaría de 4 a 5 partidos. ¿Por qué? Porque hay un desplome de quien ganó las elecciones en el 2015, que es el Partido Popular, que obtuvo el 33% y se queda en el 21%. Y le surge Vox con el 12%, que sería la quinta fuerza. La primera, el PSOE, que a pesar de perder 3 puntos, es primera fuerza con el 22%, 22,3%. La segunda, el Partido Popular, como decía, 21,6%, desplomando 11 puntos. Ciudadanos asciende desde el 12% hasta el 21%, 21,4%, a dos décimas del PP. Y en cuarto lugar, Podemos, que se mantiene estable, de 18,6% a 18,1%. Y quinto, Vox, citado a Vox, 12,2%, sin contar el Rejón. Y yo supongo, Juan Luis, que del 18,1% que da esta encuesta, o el 18,6% que tuvo Podemos, algo se lleva a Rejón. ¿Te atreves a pronosticar algo?
No tengo ni idea. Porque
no tienes
además,
ni idea. No, vale.
Porque además también beberá algo del PSOE, probablemente.
Amigo.
Y luego habrá gente. Es que es muy difícil de prever, porque hay teorías de todo tipo. Hay gente que está haciendo los cálculos de que el sistema electoral de la Comunidad de Madrid incluso podría beneficiar una división de la izquierda, porque muy probablemente todos los partidos de los que estamos hablando superen el 5% de los votos. Y por encima de ese 5% de los votos, al final puede, como pasó en Andalucía, que la gente muy de Izquierda Unida que nunca votaría a Errejón sí que acabe votando a Podemos. Y la gente que nunca votaría a Errejón por ser porque va con Podemos, pues si Errejón va solo, sí que votaría a Errejón. Bueno, en fin, que ahí se puede dar cualquier combinación posible. Y en todo caso, está claro que la encuesta cambiará. Está muy bien que tengamos esta encuesta hoy. Porque,
vamos a tener más encuestas,
claro,
a lo largo
bien,
de la semana.
Está muy bien que tengamos la encuesta hoy, porque así vemos exactamente cuál era la foto justo antes de la decisión de Rejón, que hay que decir además que en la encuesta aparece como el líder más valorado de la encuesta, ¿no? Entonces vamos a tener dos datos.
No, el líder con más conocimiento por parte de la población. El más valorado no es Rejón.
El más valorado y no, el más conocido.
No, el más valorado es Gabilondo y en segundo lugar Isabel Díaz Ayuso. Pero que no pasa nada, o sea, es el más conocido, el más conocido, pero no es el mejor.
El más conocido es Errejón con el 91%.
Pero no el más valorado.
Y el más valorado es 525 puntos Gabilondo.
Vale, ok, sí, sí. Pues me he equivocado, perdón.
No, es importante porque
en todo caso sale muy bien. Hombre, es el más conocido, para empezar no está mal, ¿eh?
No, bueno, independientemente de si es el más valorado o no, la nota que tenga, veremos en la siguiente encuesta por comparación si baja, que es a lo que iba, después de esta decisión, o sube. En todo caso,
porque aquí el resultado de Podemos es con Errejón de candidato.
Claro,
sí, sí. Es con Errejón de candidato.
Y no es un mal resultado.
No, es perder solo medio punto con respecto al 15.
Bajan el primero y el segundo y ellos no bajan.
No, exacto.
Bueno, claro. Pues es una buena.
La pregunta es que, como se lleve el 18%, pero, alguien tiene un problema.
Pero de todas maneras, o sea, yo creo que el valor de la encuesta, yo creo que lo que refleja es fundamentalmente que gobernará quien quiera Ciudadanos. Yo creo que queda clarísimo que ante la fractura de todo el hemiciclo, digamos, Aquí la clave la tiene Ciudadanos, porque es el único que está en condiciones de irse a un lado o irse al otro. Se necesitan tres partidos para gobernar, se van a necesitar tres partidos. Sí, sí. Y por tanto, Ciudadanos va a tener la clave y va a decidir si el presidente es de un lado o es del otro. O a lo mejor reclamar para sí mismo la presidencia, como intentaron hacer en un primer momento en Andalucía. Lo cual le da a Ciudadanos una capacidad tremenda de poder negociar y de pactar con aquel que le compre la mayor parte de su programa electoral. Yo anoche, que estuve viendo todo lo que ofrecía Telemadrid, el
turno de palabra.
Que ofreció, eso es, turno de palabra, a mí me dio la impresión, escuchando a Gabilondo, que Gabilondo está deseando pactar con Ciudadanos.
No te quepa duda.
Y efectivamente, ojo con esto, porque puede acabar pasando. Es decir, yo vi a Gabilondo tendiendo muchos puentes con Ciudadanos y llamando, apelando al diálogo y al consenso. Entonces, no descartemos esto. Lo que está por ver, yo creo que la gran clave que queda por despejar de aquí a mayo es quién va a ganar las elecciones.
Claro,
porque
es
que yo creo
el
que
primero,
hay...
¿quién va a ser el primero?
Claro, ¿quién va a ser el primero?
O sea, ¿quién en manos la partida?
Eso a ver es, si es Gabilondo es. El que le va el claro. que le da el gobierno a Ciudadanos.
Eso es. Yo creo que esa es la única clave que queda. Porque ahora, y lo de Rejón, Juan Luz decía una cosa que yo creo que tiene mucha razón. Y es que Rejón, si se presenta solo, a lo mejor araña votos al PSOE y eso le acaba viniendo mal a Gabilondo, ¿no? Porque no acaba siendo el primero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo queda la partida, pero yo creo que queda clarísimo que Ciudadanos va a tener la llave, queda clarísimo que se van a necesitar tres partidos y para formar gobierno, y la única cosa que queda por despejar es quién va a quedar primero y, por tanto, quién va a poder aspirar primero a presidir la comunidad.
Pues fíjate que partiendo de la base de que habrá tres partidos, yo sí tengo la impresión de que Ciudadanos es proclive a pactar con el PSOE a priori, a estas alturas del partido, que queda mucho, porque así se demuestra su vocación de partido centrista, que en un lugar da el gobierno a la derecha, en Andalucía, para propiciar el cambio, y en otro lugar le da el gobierno a la izquierda, al PSOE, en Madrid, para propiciar el cambio. Pero hay otros factores importantes, porque si efectivamente Ciudadanos tiene que aceptar los votos de Podemos, entramos en otra dinámica, ¿no? Como la de Vox en Andalucía. Y un factor más importante y que no tendremos sobre la mesa hasta el día de las elecciones, ¿qué papel juega el resultado en el ayuntamiento? Porque aquí las negociaciones no van a ser aisladas. No va a ser una negociación solo en la comunidad y otra en el ayuntamiento, porque a lo mejor existe la posibilidad de tú me das a mí en la comunidad. Yo te doy a ti en el ayuntamiento. Entonces, aunque es verdad que yo creo que como planteamiento inicial a Ciudadanos le gustaría dar un gobierno importante al Partido Socialista para centrarse...
Para equilibrar con Andalucía, por cierto, que la suma de los votos de los tres partidos que han hecho la operación en Andalucía es el 55,2%.
Sí. Y curiosamente, fíjate, hay un argumento que usó ayer Errejón y es muy interesante. Errejón le reprochó a Ciudadanos, le dijo, oye, no entiendo por qué en Andalucía la prioridad era echar a los socialistas que llevaban un montón de años en el poder y aquí en Madrid no vais a decir lo mismo cuando el PP lleva 23 años gobernando.
Sí, lo van a decir.
Que es que realmente no, es, el argumento también vale en Madrid.
El argumento vale exactamente igual en Madrid. Bueno, exactamente claro. Igual no, pero muy parecido.
Muy parecido.
En Madrid.
Muy parecido, porque ¿dónde está el límite? 23,
eso,
37,
suficientes años para defender la alternancia. Claro, eso Ciudadanos lo tiene hecho.
Pero no, Ciudadanos no va a hacer campaña porque sería atarse las manos. En
claro.
Andalucía estaba claro que tú no puedes volver a apuntar a Susana Díaz porque, bueno, porque la ola que le viene de...
Ya lo había hecho.
Porque el viento de cola, sí, pero el viento de cola que le venía a Ciudadanos no era a favor de darle la Junta de Andalucía a Susana Díaz. Era totalmente diferente. Y ahora mismo yo creo que sería problemático hacer campaña contra el PP muy abiertamente porque muy probablemente al final tenga que pactar con el PP de la Comunidad de Madrid.
Por el ayuntamiento.
Por el ayuntamiento, claro. Para poder hacer el combo de las dos cosas, ¿no? Yo creo que...
Parece que estás en un restaurante de comida rápida con el combo.
Sí, menú grande. Todo.
Menú grande, XXL.
Los nuggets.
Claro, la incógnita de Rejón y Podemos al final va a ser quién queda por encima, si Más Madrid o Podemos, es decir, si es Rejón o Podemos, y en segundo lugar, o en primer lugar, antes que eso, quién va a ser el candidato de Podemos. Pues están buscando un candidato a contrarreloj y obviamente nadie quiere, porque como se ha construido la imagen, que ahora se probará, de que Rejón es el Uber candidato,
Uber candidato,
una cosa como, bueno, esta persona que le gusta tanto a mayores como a jóvenes y la cara amable de Podemos, etcétera, pues ¿a quién pones? Ramón Espinar.
Y que luego tengan la posibilidad de negociar.
Irene Montero.
Que luego tengan la posibilidad de negociar a Rejón con el candidato de Podemos.
Bueno, pero ahí yo creo que no se pueden permitir no se puede permitir ninguna de las dos partes no firmar un acuerdo, aunque sea mirando hacia el lado contrario donde ponen la mano.
Aquí lo que hay que preguntar a los ciudadanos, cuando se pueda, es si en el... Porque salen dos combinaciones, salen o tres. Supongamos que Rejón, en esta, según esta encuesta, aquí es el Rejón quien encabeza Podemos. Pero Rejón no está en Podemos. Pero a Ciudadanos, a lo mejor, sumar con Gabilondo y con el Rejón ya no le parece, ya no ponen la línea roja en Podemos, porque ese Rejón que a lo mejor es más amable. Digo, por lo que tú decías de la amabilidad.
Sí. Lo que pasa es que yo creo que ese 18% es totalmente, a día de hoy, es muy válido como foto, pero a partir de mañana es totalmente ficticio, porque es muy complicado pensar que los militantes de Podemos se vayan con el Rejón así tal cual.
Y de todos modos,
y es muy difícil pensar que gente más o menos del círculo de participación de Podemos se vayan con el Rejón así tal cual, porque hay que recordar que por mucho que en las encuestas de los medios de comunicación, de estas que votamos sí, no, puede ser o tal, sale que Rejón siempre le gana todas estas cosas a Podemos, incluidos los medios de comunicación muy leídos por gente de Podemos. Luego llega Vista Alegre 1, Vista Alegre 2 y Vista Alegre Bis, y siempre gana Pablo Iglesias.
Yo creo que Rejón es un digamos que es el estratega de Podemos. A él le gusta decir que es el autor intelectual de la estrategia inicial de Podemos. Creo que Pablo Iglesias es la cara mediática, pero a Rejón no hay que despreciarle. En cualquier caso, está por ver cuál es el tirón real de Rejón como cabeza de lista. Eso no lo sabemos.
Sí, tenemos el 18% en Podemos. La mezcla de Podemos con el Rejón es el 18,1%.
Quiero verlo en las
mezclas. La combinación de las dos.
Claro, con Podemos. Sin Podemos yo quiero ver cuál es el tirón de Íñigo Rejón, porque no se puede dar, por supuesto, que él sea mejor candidato que Pablo Iglesias. Yo no lo creo. Y mejor candidato que Pablo Iglesias en otros momentos. Eso es algo que todavía está por escribir. Veremos hasta dónde llega. El reto, la magnitud del reto que ha asumido Rejón es enorme. Porque si se pega un batacazo en las elecciones de mayo, su carrera política va a quedar dañada.
Por cierto, antes de que sigamos con el análisis del movimiento de Rejón y de esta encuesta, Rejón anoche en Telemadrid en el programa Turno de Palabra.
Hay momentos en los que hay que elegir entre lo correcto y lo cómodo, y yo he elegido, he asumido que esa decisión puede tener un precio y lo pago tranquilo. Creo que a todo ese espectáculo y a toda esa telenovela hay que ponerle fin. Lo importante son los problemas de los madrileños y la capacidad de solucionarlos. Y eso se hace juntando a mucha gente, no estando todo el día discutiendo. Asumo que puede tener un precio ser coherente con mis ideas, pero le tengo más aprecio a mis ideas que a un escaño. Creo que era evidente que hacía falta un revulsivo. No siempre es fácil los revulsivos. ¿Por qué? Porque la cultura de los partidos muchas veces es la de que quien se mueve no sale en la foto. Pero en tiempos de cambio, a veces quien no se mueve se oxida. He echado de menos a veces escuchar más y regañar menos, y he escuchado a veces tener más capacidad de empatía también con los que piensan diferente o quienes ven las cosas diferente. Cuando he salido del Congreso hoy de dar la rueda de prensa, y en la calle que salíamos una señora estaba aparcando y ha dicho, ay, perdona, que... y entonces cuando me ha reconocido, a pesar del casco, me ha dicho, oye, que yo estoy contigo, gracias y venga, pa'lante. Cuando esas cosas empiezan a pasar, primero se notan los pequeños números, los pequeños gestos, y luego se notan los grandes.
¿Y vas a decir, Álvaro Nieto, después de escuchar a Rejón anoche en Telemadrid?
Bueno, ya aprovecho y digo que me encanta cómo Rejón justifica su decisión. Está muy bien, utiliza una retórica muy bonita y magnífica, pero hombre, vamos a ver, esto no... O sea, él trata de enmascarar lo que es, a todas luces, un navajazo de proporciones mayúsculas a su antiguo partido y a sus antiguos dirigentes, antiguos compañeros y amigos. Es decir, vamos a ver, la decisión de Rejón, se mire por donde se mire, es una traición mayúscula. Yo creo que como ellos son muy aficionados a las series estas de moda ahora en televisión y tal, pues yo creo que están actuando como en las series, o sea, a navajazos.
Juego de Tronos.
Es increíble, pero es verdad que él lo adorna muy bien, y es verdad que él ayer, con su decisión de abandonar el escaño, yo creo que da un paso muy inteligente, que es decir, bueno, la he cagado, con perdón, he metido la pata la semana pasada, pero ahora trato, digamos, de ganarme a la audiencia, por así decirlo, saliéndome yo del Congreso de los Diputados y dejando en evidencia a Echenique and Company, que el otro día le reprochaban esta traición. Pero no nos engañemos, esto que acaba de hacer Rejón es una cosa infumable. Lo que pasa que él es tan inteligente y tan bueno hablando que lo enmascara, que parece que es que aquí resulta que él ha hecho una cosa muy positiva para el conjunto de la humanidad.
Tiene que tener cuidado, porque también a la gente le puede molestar que se la intente tomar un poco por tonta. Que, es decir, cuando el relato lo exageras demasiado, se te empiezan a ver las costuras. Yo creo que la oportunidad que tiene Rejón es con toda esa gente a la que le ha parecido bien que traicione a Pablo Iglesias después de lo que Pablo Iglesias le ha hecho a él. Y esa es la gente que probablemente vea con buenos ojos lo que ha pasado durante esta semana. Gente que aplauda y que diga, mira, por fin, Errejón, menos mal que has dejado a esta gente que te estamos haciendo la vida imposible porque nosotros te preferimos a ti. Ese es el objetivo, supongo, de Errejón con este movimiento, porque a todas luces estoy totalmente de acuerdo contigo. Para el procedimiento interno de cualquier partido, lo que ha hecho Errejón es negociar una candidatura por fuera de su partido sin renunciar previamente a ser el candidato, sin consultar con nadie. Es que a todas luces es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Que lleva razón en el fondo y que Podemos estaba siendo ya una cárcel más que una oportunidad. Bueno, eso, cada uno decidirá. Y a alguna gente le parecerá que efectivamente Errejón tenía que hacer esto para generar ilusión de nuevo en la gente, en el potencial votante de Podemos, y habrá gente que considere que el fin no justifica los medios. Pero es verdad, técnicamente no puede Errejón decir que él se limitó a hacer lo que le encomendaron, que era ensanchar Podemos. No.
Además, hay dos detalles. Hombre, la reacción de Pablo Echenique fue, desde mi punto de vista, un poco grosera.
Improcedente totalmente.
Diciendo, hombre, tendrá que vivir, como diciendo...
No tiene dónde caerse.
Es un pesetero, por términos futbolísticos. Y luego yo creo que, más allá de lo que pueda ser el ejercicio del poder interno que ejerce Pablo Iglesias, como dicen los de Podemos, con bastante autoritarismo y demás, hombre, yo creo que Pablo Iglesias tiene un problema, y es, con todos mis respetos, la casa que se ha comprado. Eso, dentro del electorado y seguidores de Podemos con los que puedes hablar, ese es un punto de inflexión que yo creo que Pablo Iglesias tiene un problema grave. Y en Andalucía también te cuentan que eso ha influido también, ¿no?
El problema que tiene Pablo Iglesias ahora mismo es que ha creado un partido a su imagen y semejanza, ha impuesto su criterio frente a quienes, siendo fundadores también de ese partido, han osado plantear otras opciones, y al final se está quedando solo. Pero ya no es una cuestión de que en la Secretaría General de Podemos Pablo Iglesias esté rodeado solo por leales y fieles, que no le dicen más que lo que quiere oír. Es que Pablo Iglesias no se puede permitir perder la posibilidad de tener un candidato en la Comunidad de Madrid, porque lo ha perdido en Andalucía, lo ha perdido en Cataluña, lo ha perdido en el Ayuntamiento, tiene problemas en multitud de regiones, las mareas van a su bola. Al final Pablo Iglesias tiene un problema serio de que al final va a ser el secretario general de un partido en el que va a estar él solo, porque el resto de líderes están creando unas estructuras en paralelo que al final amenazan directamente a su liderazgo.
A mí esto me parece fundamental. Es decir, probablemente el movimiento de Íñigo Errejón marque el principio de algo que ya se estaba esbozando, pero que a partir de ahora se lanza definitivamente, que es el Podemos sin Podemos. El pospodemismo, si quieres.
Sí, sí.
Porque en Cataluña, siendo muy fuerte Ada Colau, no se liga a Podemos.
Claro.
En Galicia, teniendo buenas opciones electorales, en Marea va a su bola, como tú dices. En Zaragoza, donde gobierna Zaragoza en Común, el alcalde no es de Podemos. Por mucho que nosotros digamos todo el rato...
Sí, no es.
¿Carmena es de Podemos? Se demuestra que no, ¿verdad? Al final se demuestra que no. El alcalde de Zaragoza, por mucho que la gente diga que es de Podemos, no es de Podemos. Zaragoza en Común también tiene su propia idiosincrasia.
Compromís,
eso. Iba a Valencia. Compromís. En Andalucía, Marea Andaluza quiere ser... Le ha salido un poco regular, pero quiere ser una especie de mezcla entre el Partido Andalucista y Podemos, en una especie de, bueno, pues equivalencia a lo de Galicia. Y ahora tenemos más Madrid en Madrid, pues es que al final a Podemos que le queda.
¿Y esta idea de que Errejón quiera refundar Podemos desde fuera?
Hombre, claro. que él no renuncie a ser militante de Podemos, te indica dos cosas. Una, que no quiere que el relato, de nuevo, sea se ha ido, sino que en todo caso le están echando. Uh-huh. Y segundo, que muy probablemente él no quiera renunciar a que en un determinado momento, cuando pase el tiempo y Pablo Iglesias se queme, si es que se quema definitivamente, pues Podemos pueda caer en sus brazos, dicho así, ¿no? Pero bueno, eso ya son hipótesis. Ahora mismo Errejón lo que está intentando es que no se le acuse de irse y montar otro partido.
O sea, yo creo que lo que ha hecho Errejón responde a que él ha detectado que Podemos cae en picado en las encuestas y en los resultados electorales, y ahí está lo de Andalucía como demostración. Él ve que eso ya, ese proyecto se está hundiendo y no tiene marcha atrás porque sigue en manos de Pablo Iglesias, que desde que compró el chalet pues no da una. Y evidentemente intenta salvarse y salvar la cara. Errejón es un señor muy joven y que puede tener muchísimo futuro, pero evidentemente no pegado a Pablo Iglesias, que se ha demostrado que no quiere que nadie le haga sombra, ¿no? Ayer Errejón decía una frase que yo creo que es bastante sintomática de cómo se vive actualmente en Podemos, ¿no? Errejón decía, echo de menos más diálogo y menos regañar a la gente, ¿no?
Sí, lo dijo en la entrevista.
Y claro, y es que yo creo que eso es lo que está pasando en Podemos. Pablo Iglesias ha instaurado un modelo que, en fin, salvando todas las distancias, es una cosa leninista, estalinista, o llamémosle como queramos, pero
chupito.
Es una cosa completamente... Chupito. Es una cosa muy poco, digamos, es un modelo muy poco colectivo, muy poco de consenso, muy poco de dialogar y mucho de imponer. De imponer una visión al resto de los compañeros. Hasta ahora le fue funcionando bien a Pablo Iglesias, pero poco a poco le están abandonando todos. Ahí están todos los fundadores. Los fundadores todos han sido defenestrados, los fundadores de Podemos. Será por algo. O sea, aquí o se equivoca Pablo Iglesias o se equivocan todos los demás, pero me temo que es más bien lo segundo, lo primero.
Eso lo van a aclarar los votantes.
Es indicativo que a pesar de que en Podemos Pablo Iglesias gana las votaciones, incluida el Chalé, por cierto, con un apoyo,
tal y como se planteó,
con un apoyo importante,
el chaleo yo,
sí.
Es que vaya
es verdad, que de los entornos fundacionales de Podemos, que en su momento eran muy diferentes entre sí, gente de izquierda anticapitalista, gente que era de Juventud Sin Futuro, gente que era más próxima a la academia y que no está acostumbrado tampoco al cuerpo a cuerpo, gente muy diferente entre sí, está dando la bienvenida al movimiento de Errejón. Gente que sabe perfectamente que el movimiento de Errejón implica una deslealtad manifiesta a los procedimientos de cualquier, no ya partido, empresa, incluso familia. Es como, cariño, he comprado una casa, ¿no? Sin consultar, ¿no? Es como, o sea, en cualquier sitio sería una infidelidad manifiesta. Y a pesar de todo eso, hay muchísima gente, salvo Carolina Bescansa, que bueno, que me des capítulo aparte.
Está encantada tuiteando.
Claro, salvo Carolina Bescansa, el resto, incluido Carlos Fernández Liria, que son como, bueno, cierta gente menos conocida, pero con mucha ascendencia intelectual en Podemos.
O Luis Alegre.
Luis Alegre, que no tienen, en fin, uh-huh. que en su momento no tenía nada que ver con Errejón, están diciendo que, bueno, pues que esto es lo que había que hacer porque Podemos estaba quedando estrecho.
Además, Juan Luis, cuando se celebró Vista Alegre 2, yo recuerdo que analizando un poco lo que es el sistema de funcionamiento de Podemos, que era la gran novedad, esa democracia participativa, eso, utilizar las redes e internet para que todo el mundo pudiera opinar y pudiera participar, etcétera, y veías los números de participación, veías cómo el desgaste incluso de la fórmula o de los mensajes o de los comportamientos estaba haciendo mella en lo que era la masa de votantes de Podemos, porque además no se correspondía. Podemos, si no recuerdo mal, tiene más de 5 millones de votantes.
Sí, en las generales
y luego cuando la gente se inscribe, no se inscribe, porque en Vista Alegre 2 se inscribieron 525.000, 530.000.
En todo caso, son muchísimos más de los que hay en cualquier otro partido político participando.
Juan Luis, en las primeras del PP se apuntaron 65.000.
Claro, después de lo que hemos visto en las primeras del PP.
Ya, Juan Luis, pero no estoy comparando, estamos hablando de Podemos, sin duda. El funcionamiento de los partidos políticos y su democracia interna, etcétera, debería. Es manifiestamente mejorable en todos. Pero a lo que yo voy es un poco al agotamiento de la fórmula, porque luego las decisiones se toman de otra manera. O sea, tú puedes tener participación y expresar tus opiniones, pero luego el líder va a tomar las decisiones.
Eso está claro, que le corresponde. Y al final las decisiones plebiscitarias tienen un problema, y es que al final el cuándo se organiza una consulta lo sigue decidiendo al que le conviene la consulta. Pero lo que es muy paradójico en un partido como Podemos es que se decida por referéndum si el líder se compra un chalet y si el líder y fundador va a montar una candidatura con Carmena, eso no se consulta en referéndum.
Pero es que eso ya lo sabíamos. Eso ya lo sabíamos antes de que Podemos llegara a decirnos a todos que éramos unos antidemócratas si no teníamos primarias como las suyas. Ayer.
Aún así. Yo creo que mejor que haya primarias imperfectas y con este tipo de
con segunda vuelta, con tercera,
y de tal, mejor que las haya a que no las haya.
Vale, yo prefiero la democracia representativa más que la asamblea.
Pero de todas formas, dile a Echenique que ayer...
Podemos no es asambleario, ¿eh?
Pero díselo a Echenique que ayer en rueda de prensa le pareció estupendamente que la sucursal de Podemos en Cataluña no celebre primarias. Eso es lo que dijo ayer Pablo Echenique en rueda de prensa. Entonces, las,
no, y
las
Colau, primarias... Ada Colau tampoco hizo...
Bueno, pues primarias. Por eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Y vamos a ver al final... si ahora Podemos organiza primarias para elegir al candidato que sustituya a Errejón. O sea, está por ver también...
Por lo tanto, Podemos, con este el efecto Errejón de lo que está pasando por el la movimiento gestora. De Errejón, la deslealtad de Errejón, es que también está sacando las vergüenzas a Podemos. Lo que Podemos, y a Pablo Iglesias como secretario general, pero al partido como conjunto, porque al final el partido se ha vendido como un partido en el que los militantes inscritos e inscritas opinan, en fin.
Y Errejón también tenía su contradicción, porque cuando se decidió su candidatura a la Comunidad de Madrid, pues provocó lo que provocó, la salida de la portavoz de Podemos de la Asamblea de Madrid, precisamente porque no se celebraban primarias, o sea, y él había aceptado ese tipo de comportamiento. Luego, como bien habéis dicho, el giro que ha dado Íñigo Errejón por intereses muy muy claros de que con Carmena me va a ir mejor que con Pablo Iglesias, ya es otra cuestión. Pero él mismo tenía la contradicción de imponer su candidatura, por supuesto, no aceptar que le pusieran ni número 2, ni al 4, ni al 18, quería hacer su lista sí o sí, y eso ya provocó los primeros movimientos internos en Podemos, que aquí, en este programa, la portavoz en la Asamblea de Madrid lo dijo clarísimo. Y dimitió a los pocos días.
Que, por cierto, está trabajando en Greenpeace, que ahora no sé si alguien irá a llamar a su puerta para que vuelva. Porque todo puede pasar.
Y con mucha coherencia, porque en esa entrevista...
Dijo, no hay primaria, me voy.
Y dimitió.
Yo creo que el gran problema de Errejón en estas elecciones en concreto va a ser que enfrente tiene un candidato del PSOE bastante bueno. Es decir, el PSOE que en otros sitios no encuentra candidatos, por ejemplo, sin ir más lejos, de la alcaldía. Sin embargo, la comunidad es donde tiene su candidato más sólido. Y entonces Errejón, que donde más precisamente podría rascar votos es en el terreno de la socialdemocracia o de los socialdemócratas. O sea, no veo yo fácil ese encaje ahí. O sea, aunque él es la cara amable de Podemos, pero en el fondo, claro.
O sea, ¿qué pasa? Que lo de Carmena aglutina tanto que, si recordáis, hace 4 años... hay mucha gente, aparte de la gente que vota al PSOE porque sí, y aparte de la gente que votará al PSOE porque Gabilondo le parece maravilloso, también hubo mucha gente que dijo Carmena, Gabilondo. Uh-huh. Y mucha gente, se vio los datos
claramente. Y ahora busca Carmena y Errejón.
Y entonces, claro, pero... ahí es verdad que Carmena puede tirar de Errejón, porque del candidato de la Comunidad de Madrid hace 4 años, Juan Manuel López, pues era más complicado como perfil de candidato. Luis García Montero, pues no estaba ni se le esperaba, pero el ticket Carmena Gabilondo era como evidente. Ahora el ticket más evidente va a ser Carmena Errejón, con lo cual Gabilondo creo que puede tener un problema, no sé si suficiente, porque desde luego lo que gane Errejón por un lado lo puede perder por el otro, es decir, la gente que no arrastre desde Podemos, y Podemos va a presentar candidato. En fin, todo es un poco...
Esto es así, pero yo creo que el problema quien lo tiene ahí es el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Claro, luego es, unos votarán Gabilondo y Carmena, otros Carmena y Errejón, pero ¿y quién va a votar al PSOE en el Ayuntamiento de Madrid? Claro. De todos modos, se da la curiosidad en esta situación de que la persona que va a sustituir...
¿Quién no hay candidato todavía?
No hay candidato, por eso.
No.
Se da la peculiaridad...
A primeros de marzo dicen que la... Vamos, dicen.
Lo están retrasando.
Deberían adelantarlo.
Es que el secretario general del PSOE...
Deberían adelantarlo a esta semana.
Federal, el señor Pedro Sánchez, está quemando nombres a una velocidad que hay cierto malestar en el Partido Socialista, porque realmente, primero, nadie se quiere presentar porque es ir a quemarse contra Carmena. Eso
está pasando con mucha frecuencia en muchos sitios, que nadie se quiere presentar.
Sí,
con demasiada frecuencia.
Al PP también le pasa.
Pues por eso lo digo, que está pasando con mucha frecuencia.
Pero hay pocos sitios en los que haya candidatos tan fuertes como Carmena. Carmena es una candidata excelente. Y no veo yo otros candidatos tan potentes como ella. Y respecto al tema de Errejón, habría que preguntarse, yo la pregunta que me hago realmente es, en su hoja de ruta, que seguro que tiene un papelito como aquel que se filtró de Bescansa, en el que pone sus objetivos a medio plazo, ¿qué reto tiene Errejón? ¿Montar un Más Madrid a nivel nacional? ¿Crear esa estructura,
sería,
ese movimiento?
Sería Más España.
Se llamaría Más España, si hacemos el paralelismo.
Sería curioso el nombre.
El relato este patriota que tiene Errejón es perfectamente compatible con eso.
Errejón habla de la patria, sí.
¿Dónde pone Errejón el objetivo?
No creo que le llame Más España, pero Más Europa no lo descartéis.
Anda, que se le llama Más España.
Anda, que bueno, se le llama Más España Errejón, estará bien.
Pero bueno, antes de eso viene un Más Europa. Sí.
También es verdad.
Y os recuerdo...
hablas, pero son muy importantes.
Y os recuerdo que el candidato que presenta Podemos en número uno en las elecciones europeas es el rejonista a más no poder, que es Pablo Bustinduy. O sea, que ojo con esto también, porque...
Bueno, podría llamarlo Más Estado Español, ¿no?
O más este país. Y os recuerdo también...
más nuevo país.
Y os recuerdo también que si mañana, siguiendo con el argumento que decía ahora Juan, si mañana Errejón funda un partido, os recuerdo que aproximadamente la mitad de los diputados de Podemos en el Congreso son errejonistas. Son todos esos que están arriba del todo,
de
que
también
ya los han mandado a la andanada.
Y la Asamblea de Madrid también.
Pues eso, Podemos, que ojo con el asunto.
Podemos tiene ahora que no solo encontrar candidatos, sino otra cosa que es un poco más fácil, la verdad, que es rehacer la lista electoral en Madrid, porque el uno, que es Errejón, fuera. Sí, no. Pero no solo el uno, sino... Si no recuerdo más, el 2, el 5, el 7. O sea, hay muchísimos, obviamente, que se van con él seguro.
Como decía Pedro Águeda, buscarlos en eBay. Sí.
Exactamente.
esto es el principio del fin de Podemos, Juan Pablo.
Pues lo veremos en la próxima encuesta, la próxima entrega de esta encuesta de Telemadrid. Encuesta de Invimar para Telemadrid, que difundíamos anoche, que estamos analizando esta mañana en Onda Madrid, veremos el efecto de Errejón.
Que ya incluirá 6 partidos, ¿no, Juan Pablo?
Según mi tesis y lo que os estoy escuchando, que sois personas sabias y con conocimiento, me da la impresión de que sí, que van a salir 6 partidos.
Juan Pablo, montamos un séptimo rápido.
No, bueno, y el de caballería también.
Espérate que no sean 7, porque a lo mejor Izquierda Unida va por libre.
Amigo.
No es ninguna tontería.
Pues ya está.
De todas maneras, os recuerdo que según el sistema electoral, la Comunidad de Madrid no... Es un distrito único, por tanto, el resultado de los escaños es directamente proporcional al número de votos. Sí. Si superas el 5% de porcentaje. Sí. Eso quiere decir que en el fondo, lo decía antes Juan Luis, en el fondo no tiene por qué ser negativo que la izquierda vaya fragmentada. Es más, eso puede contribuir a que la izquierda acabe movilizándose por unos o por otros y al final sumando más escaños. Ojo que la Comunidad de Madrid es un caso específico respecto a lo que puede pasar en otras comunidades.
Pues lo veremos, lo analizaremos aquí, lo contaremos todo. Hoy tocaba hablar de esto porque está aquí esta noticia delante de nuestra
Y lo de Vox del 12%,
12%
es significativo.
Sí, significativo, sí, sin duda.
Se está consolidando.
Bueno, es el mismo porcentaje que en Andalucía.
Sí.
Ha pasado del 1,2 que tuvo en las autonómicas de 2015 en esta encuesta del 12,2. Ese es el resultado. Con la mayoría de los votantes que le llegan a Vox le llegan del Partido Popular, en el análisis de las tripas de esta encuesta, así aparece. Todavía el 63% de los votantes de 2015 en esta encuesta. Aquí queda este asunto. Hay otras cuestiones de la actualidad que vamos a ir contando a lo largo de la mañana, por supuesto, muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en las calles de Madrid con el segundo día de huelga de taxi, del que hemos hablado aquí, en este segundo día, de las primeras protestas, de ese corte que ha habido en la M40 a las 8 de la mañana, que afortunadamente ha resuelto con rapidez la Guardia Civil y la Policía Nacional, restableciendo el tráfico en una hora crítica, como era esa, un corte en la doble dirección de la M40 a la altura de los recintos feriales. Veremos hasta dónde llegan las protestas, pero el epicentro, ya les anuncio, que está en Fitur, que mañana es el comienzo de la Feria Internacional de Turismo, tan importante para Madrid y para toda España, y el bloqueo a Fitur es el objetivo que tiene esta huelga del taxi de momento. Vamos a ir recogiendo esta tertulia, con permiso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 21 al 27 de enero puedes ganar 2.000 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 3 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 9,
partido de ida de los cuartos de final. Desde el Coliseum, Getafe-Valencia. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
A la 1:03 en Onda Madrid, el partido de la 1. He visto imágenes en Telemadrid, no iban de boda, sino un juzgado, pero he visto a Cristiano Ronaldo arreglado como si fuera una boda a los Jerónimos y estaba entrando en la Audiencia Provincial de Madrid.
Sí, 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 has visto bien. Yo también lo he visto.
Pero iba arreglado como una boda a los Jerónimos.
Y de, más, de la mano de su novia.
Por eso. Además. Sí, por eso, sí. Parece que se iba a casar a los Jerónimos.
Pues y no. Con una expectación mediática extraordinaria, por cierto, ¿eh? Sabes que él había solicitado entrar por el garaje para evitarse el paseillo, entre comillas, pero se le denegó la petición y ha tenido que entrar como le has visto. No solamente Cristiano, también Xavi Alonso está hoy citado para declarar. Alonso, sí. Cristiano ya ha entrado, ha firmado incluso algunos autógrafos a la llegada, inaudito, y se ha acercado a abrazar a un par de conocidos. El pacto, porque acepta la culpabilidad, es finalmente pagar 18,8 millones de euros y aceptar 24 meses de cárcel, que no cumplirá. Sí. Quiero recordar que Messi fue finalmente penado con 15 meses de cárcel, que tampoco cumplió.
Es sentencia firme del Supremo.
Sí, sí. O sea que hablamos de las dos máximas estrellas del fútbol mundial y en estas circunstancias. El que no quiere pactar de momento, Xavi Alonso, para el que se piden 5 años de prisión. Veremos cómo evoluciona el asunto, pero
juicio, sí.
Es una situación que viene ya de largo. Hoy tenemos Copa del Rey, cuartos de final, partido de ida, Getafe-Valencia en el Coliseum a las 9:30. Muchas menos rotaciones en el 11 de Bordalás, que ve las semifinales ya a 2 partidos. Marcelino, el técnico del Valencia, volvió a repetir aquello de que el Getafe es un equipo intenso que juega al límite del reglamento, y eso enerva, escuece y cabrea mucho a la parroquia azulona, harta de que a su equipo no se le reconozcan los méritos. Me da que hoy a Marcelino muy bien no le van a recibir en Getafe. El jueves turno para el Madrid, que recibe al Girona.
¿Sí? El Getafe al que el VAR benefició tanto frente al Barcelona, ¿te acuerdas?
Por el gol, dices.
No, por el penalti que no le pitaron al Getafe, pero bueno.
Ya estamos.
Es una digresión. No, no, es que se quejan de que el Getafe, cuando el Getafe es uno de los clubes que tampoco está siendo favorecido.
No, o está, por siendo, menos está tratado, siendo perjudicado.
Perjudicado.
Claro, claro.
Tratado.
Hay un penalti a Mata clarísimo en Bilbao. El día del Barcelona le anulan un gol.
Eso.
En fin,
el penalti fue...
Claro, hay un... Hay un par de jugadas, bueno, hay varias, pero efectivamente se han quejado insistentemente. Decía, el jueves turno para el Real Madrid, Kroos y Llorente llegan ya a ese partido, va recuperando efectivo Solari. En el Atlético lo de Morata está ya ok, la familia del jugador está en Madrid desde el domingo por la noche, el representante de Morata es Juanma López, aquel central, ¿te acuerdas, no?
Super López,
estuvo ayer por la mañana en el Metropolitano, acuerdo sellado, cedido hasta final de temporada con opción de compra, y ahora hay que sacar a Gelson y a Kalinic, hay intensas negociaciones para ello, para hacer hueco salarial en el equipo.
¿Cuándo se incorpora Morata?
Pues ahora.
¿Va a jugar el sábado contra el Getafe?
No. Yo creo que lo van a anunciar probablemente antes del partido, pero no creo que...
¿No llega el Getafe?
Yo creo que no, ¿eh?
Está el Atlético para no tener delantero centro, ¿eh?
Oye, no sé, estamos a martes y todavía hay margen, pero lo veo un poco prematuro. Él, de momento, todavía sigue entrenándose en Londres hasta que no... Es que el problema ya no es Morata, el problema es sacar a los
otros.
La
salida de los otros,
claro,
dos. Si antes de entrar, dejen salir. Que
claro,
dicen
como en la puerta del metro,
exactamente.
Este es el problema fundamental. En el Leganés, protesta ante el Comité Técnico de Árbitros en la Federación por el asunto arbitral. No va a servir para nada, pero ha pedido aclaraciones por la jugada del pasado fin de semana frente al Barcelona. Esa última toma que ofrecíamos ayer y que está colgada en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, creo que no deja lugar a dudas. La falta de Suárez es evidente, el árbitro se equivoca. Hoy habla, por cierto, Valverde, que creo que tendría un buen detalle de retractarse de algunas de las cosas que dijo el otro día.
Sí.
Porque vino a decir que Cuellar fingió claramente el golpe y
no,
que...
No es propio de un señor tan sereno como Valverde.
No le pega, pero no sé si es que estaba muy caliente, porque incluso cuando le añadieron los 7 minutos se subía por las paredes.
Sí.
Y si recordamos la lesión de Dembélé, más el VAR, etcétera, etcétera, se había perdido mucho tiempo, ¿eh? Sí.
Pero tiene rueda de prensa hoy Valverde.
Sí,
¿no?
por eso digo que hoy tiene una buena oportunidad para hacerlo. El Barça, por cierto, que ha firmado a Boateng, fichaje sorpresa, 31 años. Ni Estuani, ni Morata, ni Vela. Al final, Kevin Prince Boateng, exjugador de Las Palmas, viene cedido desde el Sassuolo. Fichaje perfil B, cedido con opción de compra con 8 millones a final
este
de
es un pieza,
temporada.
¿No? Este es un pieza, ¿no?
Barcelona
tiene un currículum
tiene un
notable
currículum extenso de
líos y
de líos.
O sea, una persona templada, un moderado que nos gusta
no
aquí en esta mesa.
No. Sobre todo ha tenido. Ha saltado de equipo constantemente en los últimos años. Ha durado muy poquito en cada equipo.
Es lo que se dice técnicamente un picaflor.
Algo así.
Eso es.
Yo, con respetando mucho a mi querido rival,
no te metas con el Barça,
entiendo este fichaje. Creo que en el vestuario puede causar bastante.
Entre lo de Morata y lo de Boateng, no da pie, Javier.
A mí me parece que responde a una falta de pasta.
Claro.
Sencillamente, creo que no debía.
Este cuesta 2 millones nada más, ¿no?
Sí, es pagar la cesión hasta final de temporada y después, como no creo que se quede, sinceramente, buscarán un delantero joven. Además tiene 31 años, tampoco es un futbolista de futuro.
Por eso.
Pues un parche para estos 6 meses.
Si me dijeras, y disculpa que interrumpa otra vez, que la Masía no tiene chavales jóvenes que puedan ocupar ese puesto para ser su sustituto de Suárez.
Bueno, acaba de salir Munir. Acaba de salir Munir con 21 años de destino al Sevilla gratis.
Y han estado tentados de llevarse a Morata.
Y han estado negociando con Morata, efectivamente. Sí. Así que, y bueno, y al margen de eso, fuera del fútbol, en el Open de Australia, Roberto Bautista ha perdido frente al griego Tsitsipas, que sería el rival de Rafa Nadal si gana el norteamericano Tiafoe, con el que juega a partir de las 11 en punto de la mañana. Y esta semana hay europeo de patinaje artístico en Minsk, en Bielorrusia. Hay varios madrileños allí, por supuesto, el más reputado Javier Fernández, que busca su séptima corona europea, pero hay una madrileña de nombre Sara Hurtado, que ha sido octava en el último campeonato de Europa, que danza sobre hielo con un ruso nacionalizado español, Kirill Yaliapin, y hoy estaremos con ella, está ya en Moscú. Ella vive en Moscú realmente, porque aquí en España no tenemos ni estructuras ni técnicos para estar en la élite, y hace tiempo primero se fue a Canadá, luego se ha ido a Moscú, y está en Moscú a punto de partir hacia Minsk. Hablaremos con ella porque hay posibilidades de medalla, aunque no está fácil, y sobre todo seguro que va a haber una muy buena actuación.
Y hoy tenemos fútbol en Onda Madrid, ¿no?
A partir de las 9, el Getafe-Valencia, 9 y media, la hora se las trae también, Marte por la noche con el frío que hace.
Bueno, en Getafe esta noche a las 9 y media, pues hay que ir abrigado, no, hay que ir muy abrigado. Getafe esta noche.
Que realmente los horarios,
según avance el día, ahora lo contarán.
Se ponen, no sé si para la tele, que supongo.
Es un programa de televisión, no es un partido de fútbol. Ya
pero para los que van al campo.
Y verás.
Sí, señor, pero Getafe esta noche, ahora lo contarán a los del tiempo. Vamos, los que vayan son unos valientes.
Pero vamos, efectivamente, pero díselo a Tebas, que verás.
Tebas, estará en su casa tranquilo. Adiós, José María del Toro.
Hasta luego.
A la 1:03, el partido de la 1 de Madrid. Adiós, Juan Luis Sánchez, que te vaya bien.
Muchas gracias.
Adiós, Álvaro Nieto, lo mismo te digo.
Muchas gracias.
Juan Fernández Miranda, compañero, adiós.
Muy buenas noches. Bien.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda, incluido al del tiempo. Hasta aquí.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Digo yo, Antonio López, que a las 9:30 en Getafe hoy, para ver el Getafe-Valencia, hay que ir abrigadito.
Con neopreno, mejor. Vamos. 4 o 5 grados.
4 o 5 grados.
Con viento del norte.
O sea, que en el segundo tiempo más todavía. O sea, según avance la noche, frío.
Claro, el partido es a las
9 y media.
9 y media, pues por ahí estarán.
Ahí estarán en Getafe.
Y ya estará incluso lloviendo, ¿eh?
Sí.
O sea, que es frío, húmedo.
Que está la tarde noche como para ir al fútbol.
Pues ya ves. Pero bueno, oye.
Cada uno tiene su afición.
Claro, claro. Y no hay que dejar de ir ni hacer las cosas por el tiempo. Aunque el tiempo, por ejemplo, hoy va a estar complicado, especialmente en zonas de sierra.
Está nevando ya, ¿no?
Sí, ha nevado. Está nevando de forma intermitente, pero esto es la avanzadilla solo, ¿eh?
Ah, la avanzadilla.
El grueso viene esta tarde, con más de 10 centímetros de nieve en las cotas más altas. Y en la cota de 900 metros, por ejemplo, Buitrago de Lozoya está a 900 metros, Collado Villalba, San Lorenzo del Escorial, ahí puede verse nevar, ¿eh? Durante
¿y la lluvia en el resto de la comunidad?
Y la lluvia en el resto, que no nevará y con mucho frío. Máxima de 7 grados hoy en la capital.
¡Wow! Eso es frío, Antonio.
Y mañana, pues, seguiremos con un panorama muy parecido al de hoy, con nieve en la sierra y con temperaturas que se van a ir recuperando, pero muy ligeramente.
Bueno, ligeramente que haya 8 o 9, vamos. Tampoco
es 8 o 9, nada.
Pasamos de 10, o sea que estamos en la semana más fría del invierno de momento, ¿no?
Probablemente, probablemente.
Invierno puro y duro. Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente, que te vaya bien.
Hola, Lidia del Valle.
Muy buenos días.
Hasta la 1. Buenos días, Madrid.
Con pala he salido yo de casa hoy.
Con pala. ¿Tenías nieve ahí en lo
abriendo,
alto?
Abriendo camino.
¿Ah, sí?
Más que nieve...
Tenías nieve en lo alto.
Fíjate, nieve hay. El problema es que con las temperaturas que tenemos se convierte en una capa de hielo estupenda.
Sí.
Y, en fin, vas haciendo un poquito
antes
de patinaje.
Antes hablaba de patinaje del toro, sí.
Bueno, pues estoy entrenando. Que sepas para el próximo que haya.
Bailar
a lo mejor hasta gano.
Tiene su mérito. Tiene
bueno,
su mérito.
Tiene mucho mérito. Y,
un titular para esta mañana.
Pues mira, que nos vamos a aposentar donde tú ya has estado, que es en IFEMA, a ver qué es lo que ocurre con los taxistas. Vamos a estar muy pendientes de esa reunión que van a tener los responsables de las VTCs con... Hoy les toca a ellos, con representantes de la Comunidad de Madrid, a ver si este follón se resuelve antes de que empiece IFEMA. Por cierto, ya hay hoteles que están fletando sus propios autobuses y sus propios coches para que la gente que venga a la feria no se encuentre con el problema de mañana. Con
están aparcados los taxis, dejan un carril, verás tú qué lío. Y están en el lío, ese es el epicentro de la protesta. Lo vamos a contar en Onda Madrid, que tengas un buen día hasta
Muchas
la
gracias,
Valle.
Hasta luego.
Hemos empezado a las 6, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo de Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid. Adiós.
¿Quieres la pala?
No, gracias, es que se me da fatal.